Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Valdebernardo On Air, la radio del cole. La clase de quinto B os ofrecemos un programa titulado Descubriendo Valdebernardo.
Primero tendremos la sección Hoy viene a divertirse. En esta sección entrevistaremos a alguien importante y relevante para este programa.
A continuación tendremos la sección de ¿Sabías qué? Es un espacio donde os contamos curiosidades sobre el tema a tratar.
Después, en nuestra sección Cuéntame, os ofrecemos un relato ambientado en el barrio.
A continuación viene la sección de pasatiempos, donde los chistes, adivinanzas y retos tienen su lugar.
Hemos dedicado tiempo, esfuerzo y cariño a este programa para ofreceros lo mejor. Sube bien el volumen de tu dispositivo y disfruta.
¡Comenzamos!
Queridos oyentes, somos Martín, Iraya, Abigail y yo, Yasmín. Hoy ha venido a divertirse a este programa Valentín, responsable del Museo Vicus Albus de Vicálvaro. Hola, buenos días, ¿qué tal estás?
Muy buenos días, muy bien.
Muchas gracias por el esfuerzo que has hecho para venir a esta entrevista.
Gracias a vosotros por llamarme.
¿En qué año llegaste al barrio? ¿Cómo era por aquel entonces? ¿Te gustaba?
Pues la verdad es que no. En un principio mi primera sensación fue que no me gustó, porque me trajo mi padre en el año 71, yo tenía 15 años, y me trajo un barrio que el autobús que me traía era el P6, el antiguo P6, ahora se llama 106, y el 4, pero antes era el P6, que una luz mortecina muy, muy apagada. Me monté en el autobús en Ventas, y cuando llegué al barrio, pues era el barrio con los pisos que tenemos hoy en la zona de las 1000 viviendas, no tan modernos como estos de Valdebernardo, pero las calles sin asfaltar, en barro. Te bajabas del autobús y pisabas barro en el año 71. Entonces, pues la verdad es que no me gustó, pero la edad que tenía y que acabamos de llegar del pueblo, pues no tenía opción de elegir. Entonces mi padre decidió, yo creo que tuvo buena elección, porque hoy estamos aquí gracias a que él me trajo aquí en el año 71 y que... Y yo empecé esta labor hace 43 años, entonces la primera impresión no me gustó, pero yo hoy en día no me marcho de Vicálvaro.
¿Nos podrías contar brevemente su historia?
Que brevemente es muy brevemente. Pues mira, nosotros, yo llegué aquí, me integré con los chavales de Vicálvaro de mi edad, seguimos juntándonos todavía, ya jubilados todos, nos vamos a comer o a cenar 2 o 3 veces al año. Y a partir de ahí, en el año 82, surgió un llamamiento por parte de dos amigas mías que si quería las podía ayudar en hacer un trabajo sobre el urbanismo en Vicálvaro. Yo llevaba ya 2 años de funcionario municipal, he sido 38 años policía municipal y había aprobado la oposición en el año 80, y entonces pues yo creo que recurrieron a mí simplemente porque... Pues porque a lo mejor podía llegar a un sitio que ellas no llegaban, ¿no? Entonces ellas estaban en el Colegio Público Vicálvaro. Estaban haciendo el trabajo ese final de carrera para magisterio. Y yo empecé a ayudarlas. Les dije que sí en aquel momento, el 1 de marzo de 1982. Y gracias a que dije que sí, pues aquí estamos todavía 43 años después. Vamos para 44 años. Entonces la verdad es que la labor que hemos hecho en Vicus Albus es imparable. No tiene nombre porque no hay ningún distrito en Madrid que tenga un museo como el nuestro, y hay 21 distritos. No hay ningún distrito en Madrid que tenga un museo y que haya hecho lo que nosotros hemos hecho aquí. No tiene parangón. Esa es mi historia resumida de cómo empezó esto.
Entonces, ¿cuál fue el motivo del origen del barrio?
El origen del barrio es que el origen del barrio ese, tenemos la primera noticia, sin saber cuándo se crea Vicálvaro, por hablar de pueblo, porque el barrio es una cosa moderna. Y cuando era una población independiente, pues tenemos su primera noticia en 1352. O sea que suma a ver cuántos años han pasado desde la primera noticia. Pero no quiere decir de la creación, ya existía como pueblo, con lo cual era una villa de Madrid, una villa de los alrededores de Madrid, más o menos pequeña, con unos cuantos vecinos, no sabemos realmente cuántos tenía. Tenemos el primer padrón de vecinos de 1518. Sabemos cuántos había, pero realmente en esa época no sabemos cuántos era. Si había iglesia, no sabemos si... Pero está claro que el pueblo existía porque es una lista de un impuesto que pagaban a la iglesia, un impuesto que pagaban que se llama el diezmo. aparece en todos los pueblos de Madrid y Vicálvaro con lo que paga. Con lo cual, si por ejemplo paga 100 euros y otros pagan 200, sabemos que Vicálvaro tiene una categoría determinada dentro de todos los pueblos. Si tú al final haces una cuenta de cuánto paga cada uno, podemos saber si tenía mucha producción de trigo o de otros productos que podía haber aquí en los alrededores de Vicálvaro. Pero la primera noticia es esa y luego pues va creciendo poquito a poco, siglo XIII, XIV, XV, XVI, van generándose cada vez más, hay más vecinos. Cuando esto pasa a pertenecer a Madrid, en el año 51 tenía 26.000 vecinos, que para la época son muchos vecinos. Un pueblo pequeño como Vicálvaro, muy pequeñito, y tenía 26.000. Y en el año 51 dejó de ser pueblo por una decisión política de quien en aquel momento gobernaba España. Hoy es barrio, hoy es un distrito de Madrid capital, el número 21, no, perdón, el número 19, y van creciendo barrios como este, que surgió en el año 95, Valdebernardo surge en el año 1995, está Valderribas, surge en el 99 aproximadamente, ahora está el moderno, que es el Cañaveral, que lleva 3 o 4 años ahí llenándose de vecinos, ahora son unos 15 o 20 mil, me parece que van ya, o sea, que decir que todo esto va, no para, la historia de Vicálvaro va en continuo crecimiento, en noticias y en datos que hay que ir guardando. Nosotros somos en un primer momento los salvaguardas de esa información y que esté destinada al vecino, porque si lo administra la administración, valga la redundancia, pues luego el acceso a ella es más difícil. Pero nosotros tenemos todos los datos que tenemos, están a disposición de cualquier vecino que quiera verlos.
¿Sabrías decirnos por qué Valdebernardo tiene esta estructura?
Pues es una concepción, hablando de la estructura de Valdebernardo, es una concepción de la izquierda y la derecha. Las dos ideologías que predominan hasta ahora en la política. Y entonces este barrio lo diseñó la izquierda de la Comunidad de Madrid y dejó muchos territorios para mucho terreno para equipamientos, ambulatorios, centros culturales, todo eso lo dejó en este barrio. Pero, por ejemplo, tenemos el contrario, Valderribas, hecho por la misma entidad, pero ya gobernada por la derecha, con muy pocos espacios públicos. No hay para hacer los equipamientos que hacen falta en cualquier barrio, colegios, institutos, todas estas cosas. Entonces, hay muy poco. Es la concepción diferente. Entonces, yo creo que Valdebernardo merece mucho más la pena en su concepción urbanística que barrios como el de Valderribas, que nada más que piensan en la venta de mientras más pisos haya, mejor. En aquel momento, la empresa que era propietaria de la mayoría de los terrenos, que era la empresa Portland Valderribas, se llevó en pesetas 18.000 millones de plusvalías. O sea, que eso no lo gano yo todos los días. Entonces son los conceptos diferentes. Avenidas amplias, como tiene también la Valderribas, pero ahí tenéis hasta un solar por aquí. Todavía quedan solares sin edificar que pueden construirse equipamientos. Tenéis la escuela de música. En Valderribas sería imposible hoy en día hacer una escuela de música. O sea, no hay terreno público para poder hacer esas cosas. Entonces esa es la concepción diferente, para mí, entre la izquierda y la derecha a la hora de diseñar un barrio.
¿Tienen algún significado los nombres de las avenidas? Por ejemplo, Valdebernardo Indalecio Prieto.
Tengo que deciros que en el año 92 la asociación que yo presido dedicó 33 nombres a las calles de Valdebernardo. Pero esa no, porque esa nos la quitó el Ayuntamiento de Madrid. Indalecio Prieto y José Prat son dos políticos de la izquierda que llegaron a un acuerdo, el alcalde entonces, José María Álvarez de Manzano, con la oposición, en aquel momento el PSOE, y le permitió tener esos dos nombres. Pero nosotros, por ejemplo, pusimos calle de los Pinilla, calle de los Incendios, calle de los Rueda. O sea, que dice, hay muchos nombres que a nosotros nos aprobaron al final 18, 19. La plaza esta, que tenéis la fuente a la entrada, está aquí al lado, no, una fuentecilla, esa no tiene cartel, pero se llama Plaza de los Dávila. También puesta por nosotros. Y la calle Tren de Arganda se la pusimos también nosotros, lo propusimos, no se la pusimos, se lo propusimos y nos fue aceptado por un tren que pasaba por aquí cerca. Un tren que se inauguró en el siglo XIX, salía del Niño Jesús al lado del Retiro y llegaba hasta Locé, en Guadalajara. Entonces le dije, bueno, pues vamos a llamarle Tren de Arganda. Entonces muchos nombres son nuestros, pero otros no. Por ejemplo, la calle José Prat, según nuestro criterio, debería llamarse Avenida del Almodóvar, porque está enfrente del cerro del Almodóvar. y nos lo quitaron. Nos dijeron que no podía ser. Entonces, así está también la derecha y la izquierda cuando unos conceden que te hagan, te permitan poner unos nombres. Y ahora, por ejemplo, hemos destinado 135 nombres al barrio del Cañaveral. Nos han aprobado 9. Es decir, la diferencia de unas cosas y de otras, de unas épocas en los 90 comparado con ahora, pues cambia bastante la situación para poder renombrar. Nosotros lo que hacemos siempre es intentar ponerle nombres a las calles que tengan que ver con el entorno. Por ejemplo, todo lo que yo he dicho antes son apellidos de gente que nació en Vicálvaro, pero no uno, no Francisco Pinilla, ni Pepe Pinilla, ni Juan Pinilla, no, los Pinillas, todos en general, porque los nombres siempre tienen un condicionante político que van a derecha e izquierda, y hemos dicho que no. Luego le buscamos nombre, Cordel de Pavones, porque pasaba un camino de ganado que venía de la Cañada Real, pasaba por aquí, era el Cordel de Pavón, y pasaba por Pavones, por Moratalaz, y llegaba hasta el centro de Madrid, donde estaban los mataderos. Ladera de los Almendros, porque hay documentos que reflejan que en esa zona de la actuación urbanística había almendros, plantaciones, pues a lo mejor un campo de almendros, pues Ladera de los Almendros, y lo hacía así sucesivamente. Normalmente no le ponemos nombres de personas a las calles, evitando siempre. Yo creo que el terreno nunca da tantos nombres como calles, nunca da tantos, pero intentamos basarnos. Acabo de recibir un correo de un vecino del nuevo barrio que se va a hacer, que se llama Los Aijones. Me dice, mira, que me he metido en vuestra página web y he visto que aquí donde yo he comprado el piso está el arroyo de Los Aijones. Tiene mucho caudal, pues si luego es zona inundable, me ha dicho. Y yo digo, no, o sea, el arroyo ya no va a ser inundable porque donde les llegaba el agua ha sido eliminado por completo. Y entonces, pues con las alcantarillas que han hecho, será suficiente. Pero me ha hecho gracia, ¿no?, que el hombre se ha preocupado de comprarse el piso, de mirar en la página, mirar los planos, porque ha mirado el plano que nosotros hemos hecho para las calles. Arroyo de los Aijones, arroyo de tal, nombres de relacionados con el entorno. Y el hombre se ha puesto en contacto con otra hasta que le ha quitado la problemática de que no se va a inundar su casa. Creemos que no se va a inundar. Tampoco somos expertos en pluviometría para saber si va a llover mucho o no.